donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Bueno, como siempre pienso y a veces digo, una rehén de las palabras. La semana pasada prometí hablar sobre el gas y en el país pasaron muchas cosas en el medio. Entonces me siento un poco fuera de foco hablando del gas, pero me pareció que de todas maneras era importante tratar de continuar con lo que había previsto antes. Y como había comenzado con el petróleo, me parecía que era completar sobre estos temas, sobre los que de ninguna manera soy experta ni me quiero arrojar la capacidad. Como mencioné la semana pasada, el impulsor de la industria del gas en Argentina fue el ingeniero Julio Canessa, nombrado por Perón en 1946 como el primer director general de gas del Estado. La historia de la evolución de la industria del gas sigue el mismo derrotero, lamentablemente, que la historia económica de nuestro país. De ser en 1946 el segundo país con el gasoducto más largo y el mayor consumo de gas por habitante, llegamos a 2021 dependiendo en los hogares de vastas zonas del país de las garrafas para poder cocinar o calentarse en invierno, y la imposibilidad de desarrollo de numerosas actividades industriales que utilizan el gas en sus procesos productivos por falta de los gasoductos y del abastecimiento adecuado. Esto, a contrario de lo que decía Macri, no se debió a los gobiernos populares, sino precisamente a la interrupción de esos procesos, ya sea por la irrupción de los golpes de Estado, por gobiernos de traidores a las causas populares o por gobiernos neoliberales elegidos extrañamente por el voto de la población. En nuestro país, como también mencioné la semana pasada, el gas natural es muy importante porque el 50% de la energía que consumimos proviene del gas. Y más del 60% de la electricidad es generada por las centrales térmicas que utilizan el gas como combustible. Esta dependencia del gas es hoy un, entre comillas, muchas comillas, un elemento positivo desde el punto de vista ambiental. En el mundo, el 38% de la electricidad se genera a partir del carbón como fuente primaria. Alemania, por ejemplo, que promueve de manera agresiva la transición hacia energías renovables a partir de importantísimos subsidios, tiene alrededor de 30.000 millones de euros anuales de subsidios para reconvertir hacia energías renovables. Bueno, Alemania obtiene el 40% de su electricidad a partir de las centrales que funcionan con carbón. También Gran Bretaña tiene como fuente primaria de generación de energía al carbón, que es el insumo actualmente considerado como el de mayor grado de contaminación. De la misma manera que con el petróleo, las expectativas respecto de la posibilidad de autoabastecimiento e incluso exportación de gas están todas cifradas en la explotación en Vaca Muerta. Ante la caída de la producción que viene arrastrándose desde la gestión macrista y ni hablar el año pasado de pandemia, el gobierno y en particular YPF anunció que busca duplicar la producción de gas no convencional antes de mayo para cumplir con los compromisos del plan gas al que ahora me voy a referir en un ratito. Recientemente, la petrolera anunció su plan de inversiones para 2021, que asciende a 2.700 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones de dólares serán destinados al desarrollo del gas no convencional, que es fundamentalmente el de Vaca Muerta, aunque también hay reservas de este tipo de gas en el Golfo de San Jorge. El plan GAS-AR, puesto en marcha por el Gobierno Nacional el 16 de noviembre del año pasado, mediante el decreto 892 del 2020, tiene como objetivo producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas argentino en 4 años, generar un ahorro fiscal de 2.500 millones de dólares y un ahorro en divisas de 9.200 millones de la misma moneda. Entre los expertos en la materia, el Plan Gas es una herramienta de política energética muy valiosa, tal vez la más importante en muchos años, ya que apunta a detener la declinación y aumentar la producción de gas en un mar, es la palabrita clave, precio competitivo para la industria. Tal como se plantea el proyecto, la implementación del plan permitirá ahorrar dólares por el gas que se deja de importar, pero también hay que destacar que fue producto del consenso entre el Estado Nacional, YPF, y los productores privados, para garantizar las inversiones necesarias con un horizonte de 4 años, sentando así las bases en una primera etapa para lograr el autoabastecimiento de gas en el invierno y tener excedentes de exportación en verano. Solo nos queda ver y comprobar efectivamente la concreción de las inversiones privadas. Por otra parte, el plan apunta a cumplir con los 2 pilares fundamentales de la política energética nacional. Por un lado, la seguridad energética, asumiendo que la energía es la base del funcionamiento de la sociedad y debe asegurarse su disponibilidad ininterrumpida a un precio asequible para productores y consumidores. Y el segundo punto es la accesibilidad. La energía en las sociedades modernas es un derecho social, el que debe asegurarse a todos los habitantes, lo cual plantea una tensión esencial entre el valor que el inversor considera redituable y el precio accesible para el consumidor. Recordemos el zafarrancho que armó Aranguren durante la época de Macri al dolarizar todas las tarifas de tal modo que la población no tenía cómo pagar las tarifas. No hay pocos casos de población de personas que tuvieron que endeudarse para poder pagar el gas mensual que consumían, lo cual es un disparate desde cualquier punto de vista que uno lo mire. Estos 2 principios se traducen en tensiones entre los productores y los consumidores, y claramente es el Estado el que debe jugar el rol de mediador, ya que si los costos de producción no hacen posible el acceso a la energía de toda la población, debe implementarse un sistema de subsidios para que las tarifas sí sean accesibles a la población. En nuestro país, además, hay un factor que complica las negociaciones y que está relacionado con nuestro carácter de bimonetario de la economía. Este plan, el plan GATT, ha reconocido con una importante cuota de pragmatismo que los productores quieren tener valores en dólares, aceptando el plan que es implícitamente, aunque no se diga, que es muy difícil hoy desdolarizar las tarifas. Por lo pronto, por eso juega un rol fundamental el tema de los subsidios, y a ver cómo nuestro ministro de Economía defiende pagar subsidios para que la población no se tenga que hacer cargo de una tarifa dolarizada. Si bien sería deseable contar con tarifas que no dependan del valor del dólar y poder fijarlas en pesos conforme al poder adquisitivo y nivel de ingresos locales, al menos por ahora me parece que debemos aceptar que el valor del gas, que es la base de nuestra matriz energética, se comercializa internacionalmente en dólares. Y de acuerdo a las empresas productoras, ese valor en dólares se fija a nivel internacional con independencia de los costos de cada país productor. Es decir que, independientemente de que muchos de los costos que tienen estas empresas para producir el gas son en pesos, por ejemplo, los salarios y muchos insumos que utilizan. Las tarifas de gas dependen así mayoritariamente del valor del gas en la boca del pozo, un precio que por ahora no tenemos manera de especificar, o dicho de otro modo, cualquier valor fijado en precios en un nivel inferior al equivalente internacional no atraería las inversiones que se requieren para explotar los recursos disponibles. Este es el poder de presión de las compañías que operan en el sector. Este, como le llaman, dilema de las tarifas, es decir, la necesidad de especificar en la punta del consumidor, pero mantener dolarizada la del productor, implica implementar políticas de subsidios muy claras. En el caso argentino, además, las tarifas eléctricas también dependen en gran medida del valor del gas, por lo que mencionamos antes. En este punto es donde el desarrollo de Vaca Muerta muestra una vez más toda su importancia. Se asume por parte del gobierno que la explotación y el desarrollo en Vaca Muerta permitirá llegar al autoabastecimiento, que nos traerá dólares y nos permitirá en unos años bajar las tarifas energéticas. Todos piensan que el plan GATT es el primer paso para lograr este objetivo. Bueno, dentro de 4 años les cuento. Las principales empresas que están en el negocio del gas no convencional, especialmente en Vaca Muerta, son, por un lado, YPF, como ya dijimos, que es la que lidera la producción, y luego viene Tecpetrol, de Paolo Roca, que se encarama como la segunda productora en orden de importancia por volumen de extracción y cuenta con el yacimiento estrella de Vaca Muerta, que es Fortín de Piedra, situado obviamente en la provincia de Neuquén, pero que durante los primeros meses del año pasado fue la empresa que más retrocedió en términos de producción. Fortín de Piedra se desarrolló a la luz de una resolución, la 46, en el año 2017, el régimen de estímulo creado por Aranguren, el lamentable ministro de Energía de Macri. El exdirectivo de la Shell terminó eyectado de su sillón con su esquema de dolarización de todas las tarifas, y su esquema naufragó con las bruscas devaluaciones y sobre todo por la decisión que tuvo que tomar el exministro Duhovner de recortar los subsidios a la extracción del gas por la presión del Fondo Monetario Internacional. Esta medida derivó en 2019 en una demanda judicial millonaria por parte de Tecpetrol contra el Estado Nacional, gobernado por Macri en ese momento. O sea que los empresarios del Círculo Rojo no le hacen asco a nada. Para acceder al nuevo Plan Gas, lanzado a fines del año pasado por el gobierno de Alberto Fernández, la petrolera del grupo Techín debió desistir de una parte de ese reclamo judicial que llegaba hasta diciembre de 2021, mes en que dejará de regir la resolución 46 de Aranguren. Se negoció que ya no se reclamará hacia adelante y de esa forma la demanda de Techín se acotó al periodo que va desde que el gobierno de Macri aplicó el tijeretazo a los pagos hasta el ingreso de la petrolera en el nuevo esquema de Plan Gas. Tecpetrol ingresó al Plan Gas en diciembre último y resultó adjudicada con 9.94 millones de metros cúbicos diarios de gas, más un adicional de 2 millones de metros cúbicos en invierno a un valor de $3.65 el millón de BTU, que es la medida con la que los que andan en el tema del gas consideran. Se trata de la segunda productora que más volumen aportará detrás de YPF en la búsqueda por parte del gobierno nacional de abastecer la demanda interna de invierno y tratar de disminuir el volumen de gas importado. Tecpetrol comprometió inversiones por 1.500 millones de dólares en 5 años, de los cuales 350 millones de dólares los desembolsaría durante 2021. Fue el segundo mayor oferente en la licitación del Plan Gas. El 16% del gas de la provincia de Neuquén es producido por Fortín de Piedra. Si se tiene en cuenta solo la producción de Vaca Muerta, el yacimiento de Tecpetrol representa el 24% del total de gas no convencional. Otra de las empresas importantes en el negocio del gas es Pampa Energía, de Marcelo Midlin, amigo de Macri, que tiene activos en producción y transporte de hidrocarburos, así como en la generación y distribución, transporte y distribución de energía eléctrica. Pampa Energía produce el 7% de todo el gas del país, pero sobre todo tiene grandes reservas de gas para desarrollar en el futuro y por supuesto presiona con los precios para poner en funcionamiento y en producción estas reservas. A este hombre, que creo que ahora se fue a vivir a Miami, le fue muy bien durante el gobierno de su amigo Macri. De hecho, se diversificó en sus negocios notablemente. Otra de las empresas importantes en este negocio del gas es CGC, que es la Compañía General de Combustibles. Esta petrolera pertenece a la Corporación América Internacional de Eduardo Unequian, que también tiene inversiones en aeropuertos, agroindustria y tecnología, y como chisme tiene un yate que navega por las aguas del Mediterráneo, al que suele invitar a sus amigos del Círculo Rojo. CGC es líder en la producción de gas en la cuenca austral y es la accionista co-controlante de la mayor red de transporte de gas del norte y centro oeste del país, con conexiones con Chile, Bolivia y Brasil. Su especialización es la exploración y producción, como dijimos, de hidrocarburos en la cuenca austral. Bueno, el esquema de gas 2024 presentado por el gobierno se propone asegurar un umbral mínimo de producción para este año, de manera tal de asegurar en lo posible el abastecimiento de la demanda local, en particular para el invierno, y trabajar para garantizar que la industria tenga abastecidos sus requerimientos para volver a encender los motores de la economía sin presionar excesivamente sobre el costo fiscal, o sea, el tema de los subsidios. En el mediano plazo, la apuesta sería que esté en funcionamiento todo el esquema de producción y transporte para poder establecer planes de exportación de gas, en especial a Chile y Brasil, que ya están interconectadas con infraestructura, y garantizar la oferta exportadora para todo el año y no solamente el sobrante que se produce en verano. Esto implicaría una fuente adicional de divisas por las que tanto penamos. Sin ser experta en la materia, no se requiere mucha perspicacia para entender que la dinámica de la producción y abastecimiento de gas responde a la lógica del poder económico. En este caso, con muchas, casi todas las empresas que se consideran nacionales de acuerdo al DNI de sus propietarios, pero que no tienen nada de empatía con un pueblo que viene muy golpeado por los 4 años de Macri y luego la pandemia, y tienen casi de rehén al gobierno y a todos nosotros. Bueno, dejamos aquí, no prometo ningún tema, espero que tengamos una semana un poco más tranquila en el país. Los saludo, muchas gracias y espero que nos reencontremos el jueves que viene.